Nos estamos conociendo.
15:37 es la hora, estamos charlando con Horacio Elizondo, que publicó un libro que se llama Partido Ganado, tomar las mejores decisiones bajo presión en situaciones adversas. Te pido disculpas, Horacio, no me di cuenta que tenía esta pinta de recién levantado hasta que nos sacamos una selfie y me vi en la foto. Pasa que como vine con gorro, me quedó todo el pelo así, parece que estoy recién levantado de la almohada.
Claro, yo tuve un look descontracturado, relajado, que eso está bueno.
Te pido disculpas por eso, que acabo de tomar conciencia. Y charlábamos antes del informativo esa última pregunta, ¿no? De que en el fútbol hay un reglamento y tus decisiones tienen que ser acertadas o vos tenés que juzgar lo que pasa en la cancha de acuerdo a ese reglamento. ¿Cómo sacamos esas decisiones a la vida?
Wow, mirá que tenés reglamento por todos lados. Tu familia también hace un reglamento.
Sí, después cuando mientras estaba en el baño y durante el informativo dije, claro, todo lo que vos dijiste de los cimientos es nuestro reglamento. Nuestros valores son nuestro reglamento.
Exacto, la escuela también tiene un reglamento. El comportamiento dentro de tu ciudad o barrio o pueblo también tiene un reglamento. Es decir, como que estamos llenos de reglamentos.
Claro,
nadie,
las leyes.
Nadie
¿cómo que no tenés reglamento? Agarra esta constitución y apréndetela, pibe.
Nadie puede zafar de eso. Después, bueno, hay decisiones personales, ¿no? Si vas a transgredir esas reglas o no, o vas a actuar dentro del marco. Y cuando transgredís, bueno, sabes que a qué te atenés y qué cosas pueden llegar a pasar. Pero vos dijiste algo clave. La base de la toma de decisión son dónde están apoyados tus valores. Vos te apoyás ahí siempre para tomar decisiones. Ese es el punto de partida. Más allá de la emocionalidad, hay algo que está grabado desde muy chico en nosotros, que son los valores. Y eso es como, ahí no podemos traicionar ni claudicar. Es demasiado fuerte eso. Para nosotros. Yo creo por eso la educación en valores es muy importante, no solamente interesante, sino muy importante en la vida de cada uno de nosotros.
Y en tu experiencia, en tu contacto, me nos contabas antes de entrar al aire que estabas, que te llaman mucho a instituciones educativas para dar charlas con respecto a esto, tu experiencia, tu vida. ¿Cómo ves a esos jóvenes que están formando sus valores de acuerdo al contacto que estás teniendo con ellos?
Sí, los veo bien, quizás con mucho miedo, lógico, con incertidumbre de pegar ese paso, de dejar de ser un jovencito para transformarse un poquito más en adulto, empezar ese camino. Sienten mucha presión también a tomar una decisión y no equivocarse, si quiero elegir esta carrera, por ejemplo, y quiero que sea esa y no sea otra. Hay presión, por otro lado, por parte de las familias también a que tomen esa decisión. Y bueno, ven el calendario y decir, bueno, faltan 5 o 6 meses para pegar el salto y tomar una decisión y todavía no la he tomado. Y todo se vuelve un poquito más complicado y más difícil, pero es una cuestión de relajar, de traspasar ese miedo, ¿no? Porque uno el miedo y la valentía siempre lo pone como dos polos opuestos, pero están en un mismo camino. Es decir, el miedo puede hacer dos cosas con nosotros: o nos paraliza o lo unimos al coraje. Es decir, vamos a tomar una decisión aún sintiendo miedo. Muchas veces sentimos miedo a la hora de tomar una decisión, pero nos atrevemos. Es decir, que el miedo y el coraje muchas veces actúan juntos, no están tan separados. Al contrario, son hermanos para mí. Y que después, bueno, si se tomó la decisión incorrecta y no es por ahí el camino, ellos tienen un tiempo hermoso todavía, que son jóvenes, de poder darse cuenta y aprender, decir, bueno, este no era el camino era el otro. Es decir, perder 1 o 2 años, no es la muerte de nadie.
Y ahora una pregunta con respecto a las decisiones, y que sos un experto en decisiones, ¿la decisión por la que más te preguntan es por la expulsión de Zidane?
Sí, y yo siempre digo que no fue la más importante, no es ni la más importante en mi carrera de arbitral, es la decisión más mediática, que indudablemente no era consciente en ese momento que la tomé, pero bueno, después del partido ya me empecé a dar cuenta paulatinamente que iba a ser la más mediática de todas por una simple razón: 2.500 millones de televidentes observando esa final. En el 2006 era casi la mitad de la humanidad del mundo. Es decir, bueno, esto en una final, todo el mundo, 2.500 millones mirando, sí, indudablemente va a ser polémica y va a ser transitada durante mucho tiempo.
Pero correctísima.
Sí, sí.
Además,
no,
habiendo sido el jugador del Mundial, Zidane, era como, ese fue su Mundial.
Sí, y justamente este libro que tiene que ver con la toma de decisiones y todo lo que habla, fíjate vos si lo marcamos en Zidane. ¿no? Zidane en ningún momento pensó que estaba jugando la final, que faltaban 10 minutos para definirlo por tiro de punto del penal, que era el capitán de Francia, que se retiraba en ese partido, que había sido elegido mejor jugador del año en ese mundial. Es decir, en ningún momento tuvo en cuenta ninguna de esas cuestiones, porque si no, lo hubiese pegado un cabezazo como el que pegó ante la reacción de algo.
Que no se escuchó a Horacio, ¿no? Eso en la cancha,
no
se llegó a escuchar.
No, porque fue entre ellos. Claro. Sí,
se dice
como
que
el balón estaba.
Habló de la hermana, ¿no? De la madre, algo muy sensible.
No, de la hermana.
De la hermana,
sí,
¿no?
Sí, de la hermana, cuando Zidane hay una muestra como diciendo que eres mi camiseta, sí. Querés agarrarla, decís, claro. Tomá mi camiseta, y aparentemente Materazzi le dijo, no, quiero a la de tu hermana.
Bueno, y después te lo pudiste cruzar y dijiste, Zinedine, ¿qué te pasó, Zinedine?
No, él.
¿Qué pasó?
Yo me lo crucé en el año 2007, estuvimos en un evento de ropa deportiva en España, y fuimos contratados ambos y un montón de gente, Ancelotti, estaban todos ahí, y nos hemos cruzado y conversado en el lobby del hotel, hasta desayunamos juntos, pero él jamás se refirió a ese partido y a esa jugada, y es algo que hasta el día de hoy lo vas a escuchar a Zidane hablar de esa jugada y qué es lo que le pasó por la cabeza en ese momento. Ni habla ni siquiera del partido.
Uh-huh.
Y me parece que eso guarda un misterio que para mí no es tan misterio.
No, está bien, siente vergüenza, como claro, todos los que sentimos
como,
vergüenza
como
de algo
referente, ¿qué?
Y no queremos hablar.
Claro, sí, no queremos, que claro, no queremos hablar, pero sin lugar a dudas, si analizamos un poco, me parece que la reacción que nos pasa a todos también es la gota que lo que fue ese hecho fue la gota que le colmó el vaso para mí. Es como que venía muy cargado emocionalmente.
Impresionado, quizás.
Sí, y casi siempre reaccionamos ante un estímulo que no es coincidente con nuestra reacción. Casi siempre decía, no puedes reaccionar así por lo que te acabaron de decir o por lo que te acabó de pasar, es demasiado.
Claro.
No, pero venimos tan cargados que ahí tiramos todo, ¿no? Y indudablemente yo creo que en su vida personal y privada me parece que venía cargado.
Por no, yo además esto le quería preguntar a Horacio, lógicamente esa decisión que recorrió el mundo, que fue acertada como gran árbitro, quería saber vos tu decisión personal más importante, no esa que fue la mediática, sino cómo decidiste ser árbitro. Desde chico ya lo veías en algún momento de la secundaria.
Claro, pues eso no, es raro también.
Sí,
claro.
Yo no creo que ningún chico piense en ser árbitro.
No, por eso me gustaría saber vos.
Yo soñé con ser jugador de fútbol.
Como todos.
Jugué en las inferiores de Quilmes, pero después me di cuenta que era uno más del montón. Sí tenía sed de gloria, eso sí. Quería llegar a lo más alto a lo que me dedicara. Después atletismo. Tenía buenas marcas en general para ser decatlonista, pero le tenía pavor y miedo a la altura, así que la garrocha para mí fue algo imposible. De todas las pruebas que realizaba en el decatlón, la jabalina era una de las pruebas que mejor me salía, el lanzamiento de jabalina, me dediqué a eso, también me di cuenta, digo, me parece que por acá tampoco va a ser. Y después empecé a estudiar el profesorado de educación física, y ahí en el primer año, sí, me tocó dirigir un partido de handball, y cuando terminé de dirigirlo me llamó el profesor y me dijo, usted nació para ser árbitro. Le dije, ¿qué?
Pero de bastante grande igual tomaste la decisión.
Y yo tenía 20 años.
Claro.
Me dice, porque usted se calzó el disfraz y los empezó a tratar todos usted, empezó a aplicar la regla de juego, no hubo ninguna relación, y usted tampoco permitió ninguna relación y comunicación que tuvieran que ver con el afecto o que perdieran esa imagen de autoridad. Y me insistió durante muchos meses que hiciera el curso justamente de handball, de árbitro de handball.
¿Qué visión?
Sí. Y yo siempre se lo negaba y le decía que no, que yo quería hacer otra cosa. Y hasta que un día, circunstancialmente, caminando por la capital, me encuentro contra un portón vidriado y de metal que decía abierta en inscripción para árbitros. Seguí caminando. Pero la esquina no podía pasar porque estaba el semáforo en verde y pasaban los autos. Justo el simbolismo, el semáforo, la creación de las tarjetas amarilla y roja, antes se echaba de palabra, lo crea un ex árbitro inglés justamente con los colores del semáforo, sí. Amarillo y rojo. Uh-huh. Como no podía cruzar y me volvió el profesor y me volvió esa imagen que recién había visto, volví hacia el lugar y miro hacia arriba y decía AFA. Ah, digo, acá está la AFA, mira, abierta la inscripción, te ponele de 14 a 18, me parece que ese era el horario, y eran las 15 y 15. Y digo, bueno, voy a entrar. Me anoté por una curiosidad, quedé, y cuando empecé a hacer el curso, no hacía otra cosa que pensar en el arbitraje. Y después buscando, porque uno siempre cree que las cosas son circunstanciales, a veces en el momento parecen circunstanciales, pero porque no las puede fundamentar, no las tiene claras. Y con el correr del tiempo me di cuenta que en el arbitraje yo simbolizaba muchos pilares de mi personalidad. En primer lugar, la justicia, que fue un valor emanado desde muy chico en casa. Antes de ser profesor de educación física, soñaba con ser fiscal de la nación. Así que la justicia era algo muy importante para mí. La docencia era otro punto vital, por eso elegí ser profesor de educación física, porque se conecta con el deporte, porque yo soy un apasionado a todos los deportes. Así que esos tres pilares ya los tenía inmersos, y son los que despertaron un grado de vocación muy grande por el arbitraje.
Y que no te puedan discutir, porque eso es hermoso. Claro. Fui todos para atrás, vaya señor, para otro
¿Vos,
lado.
Vos sabés que uno va aprendiendo, ¿no? Y vos hablabas del poder de las reglas de juego. Es decir, el árbitro en ese momento, 90 minutos, tiene un poder absoluto. Sí,
claro.
¿Y cómo vas a utilizar ese poder? ¿Y cómo utilizamos el poder cada uno de nosotros en nuestras vidas también, que es importante? Yo siempre lo tomé, y creo que la docencia en ese sentido me ayudó mucho como límites educativos. Es decir, el reglamento te permite hacer algunas cosas y en otras te marca un límite que no se puede transgredir. Para mí eran límites educativos, la advertencia, la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, tenían que ver más con aspectos educativos y no represivos, sino marcar la autoridad como diciendo acá mando yo. Mm-hmm. Y para eso hubo que entrenar mucho, tener empatía. Sobre todo, ¿no? Tratar de ponerte, de hacer el ejercicio de ponerte siempre en el lugar del otro. Porque el otro, bueno, a ver, de repente sí, te puede querer sacar una ventaja. Pero la mayoría de las veces no es por una ventaja, es porque él cree que vio algo que es distinto a tu criterio y a tu forma de pensar, o está convencido de que la patada que pegó no la pegó porque tampoco tiene en su raciocinio en ese momento que ha pegado semejante patada. Y lo que uno hace justamente es sacar fotos de las acciones y juzgarlas desde afuera, sin meterte tanto en la intencionalidad del jugador, porque esa es su historia, yo ahí no entro. Sacar fotos y evaluar fotos. Cuestión que es un ejercicio puro de los árbitros, porque el resto de los protagonistas no tienen ese ejercicio y no tienen por qué hacer ese ejercicio. Así que la empatía es algo muy importante, no tan solo en el arbitraje, pero yo me di cuenta que, bueno, ahí sí tenía que trabajarla, trabajar mucho y aprender de relaciones humanas, ¿no? Pues son 22 jugadores, los 22 son distintos, tienen una forma de pensar, tienen una experiencia, un nivel socioeconómico, vienen de diferentes lugares, pueblos, ciudades, así que, bueno, hay que entender también, empezar a comprender todo ese mundo y ese hábitat donde vas a tomar decisiones justamente.
Lo que hablas de la empatía me hace acordar a una charla TED que vi hace poco, que me imagino que verás porque sos un speaker TED prácticamente.
Hice una TED.
¿Hiciste una TED?
TED por UTN.
Bien. Vi hace dos días una charla sobre la empatía de un tipo que le habla a un público norteamericano, le dice, paren, pónganse en lugar de los iraquíes, y les empieza a describir todo el mundo visto desde un iraquí común, un cualquiera que está en la calle. Dice, yo quiero que ustedes empaticen con eso. Y te juro que el cambio de posición
total
que ves del mundo, decís, claro, ves el mundo de otra forma. Ahora te lo voy a compartir, te mando el link por Twitter.
Ah, buenísimo.
Hay un mensaje que llega.
Sí, tenemos un mensaje de Silvana de la Lucila que dice, un capo Elizondo, fuimos al mismo querido colegio en Don Bosco y es un orgullo para nuestra comunidad. Abrazos y gracias por llevarlo al programa, muy bueno lo que transmite.
¿Cómo dijiste que se llama?
Silvana,
un beso grande, sí, sí, sí.
Es Horacio Elizondo, se tomó el tiempo de compartir un rato con nosotros, escribió el libro Partido Ganado, tomar las mejores decisiones bajo presión en situaciones adversas, editorial Conecta, y lo recomendamos, lo voy a leer y te agradecemos un montón, Horacio, que hayas venido.
No, gracias a ustedes por este momento, por este respeto también en la nota, así que bueno, un abrazo para todos y que terminen bien el día.
Lo dijo Horacio Elizondo.
Nos estamos conociendo.